Buenas noches. Abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, mientras continuamos nuestro recorrido por el libro de Santiago. Viajando por Santiago sería un buen título para la serie, pero de hecho me gusta más Santiago, una fe que funciona. Santiago escribe un libro a los cristianos hebreos que pastoreaba en Jerusalén y que se habían dispersado a causa de la persecución del apóstol Pablo. Probablemente lo principal que hay que entender de Santiago, al menos esta tarde, para interpretarlo correctamente, es comprender que se trata de un libro sobre la justicia práctica. Así que se supone que estas personas a las que Santiago escribe ya son creyentes. Hay una pista muy fuerte de que son creyentes. Si te fijas en el capítulo 4, versículo 5, dice que desea celosamente el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros. Así que tenían el Espíritu. Santiago utiliza la palabra nosotros. Así como Santiago era creyente, también lo era su audiencia. Así que no está escribiendo un libro a la gente para enseñarles cómo convertirse en cristianos. Está escribiendo un libro para enseñarles a vivir como cristianos. Y así, la primera parte del libro trata de seguir caminando por fe. Así que necesitan desarrollar el punto de vista de Dios sobre las pruebas, el punto de vista de Dios sobre la obediencia a la palabra de Dios, el punto de vista de Dios sobre no mostrar favoritismo, el punto de vista de Dios sobre permitir que su fe se produzca en buenas obras, el punto de vista de Dios sobre domar la lengua. Y si no hacen estas cosas, Santiago no está diciendo, bueno, ustedes no son cristianos. Lo que está diciendo es que no son cristianos productivos, no son cristianos que crecen, no son cristianos que maduran. Y hacia la mitad del libro, capítulo 3, versículos 13 al 18, deja atrás el camino de la fe para ir hacia el camino de la sabiduría, que es el conocimiento aplicado. Define la sabiduría, que es conocimiento aplicado, y luego profundiza en el tema de la vida espiritual. Entonces, durante todo el resto del libro, él les está mostrando cómo aplicar la sabiduría divina a cada área de la vida. Así que empieza por lo más importante, que es la vida espiritual de cada persona. Si tu vida espiritual crece, todas las demás cosas se arreglan por sí solas. Por eso creo que primero explica la vida espiritual. Y lo hace en el capítulo 4, versículos 1 al 12, como hemos estado estudiando. Entonces, ¿cómo podemos tener una vida espiritual vibrante y creciente como cristianos para que seamos cristianos maduros? Hay un par de cosas que debemos evitar: las disputas, versículos del 1 al 3, y la mundanalidad, versículos del 4 al 6. Dedicamos mucho tiempo a esos dos puntos. En otras palabras, estas son las cosas que el cristiano debe dejar de lado si va a ser un cristiano en crecimiento. Y lo maravilloso de la Biblia es que no es solo un libro sobre lo que no se debe hacer. Mucha gente mira la Biblia de esa manera. No hagas esto, no hagas lo otro, aléjate de esto, aléjate de eso. La realidad es que la Biblia no es un libro de prohibiciones, es un libro de cosas mejores. En otras palabras, Dios dice, debes alejarte de esto. Pero entonces él dice, debes reemplazarlo con esto, y con lo que lo reemplazas es mucho mejor que lo que dejaste. Así que Jesús no ha venido al mundo para destruir la vida de las personas. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que no es un libro sobre no hagas esto, no hagas aquello. Es un libro sobre lo que es mejor para ti. Así que lo que no hay que hacer está en los versículos del 1 al 6, mientras explica la vida espiritual, evitar las disputas y evitar la mundanalidad. Pero luego explica con qué reemplazar esas cosas. Y lo hace en los versículos 7 al 12 y empieza a explicar un párrafo maravilloso que yo llamo la esencia de la sabiduría espiritual. Así que en lugar de mundanalidad y disputas, persigue estas seis cosas en su lugar. Las dos primeras ya las hemos cubierto. Y las cuatro restantes vamos a tratar de cubrirlas esta noche, si Dios quiere. Lo primero que hay que hacer es someterse a Dios, versículo 7. Y cuando dice, sométanse, pues, a Dios, no se refiere a la justificación, sino a la santificación. ¿Por qué iba a ocuparse de la santificación? Porque está explicando estas cosas a cristianos, y es obvio que son cristianos por el versículo 6, que viene justo antes del versículo 7. Amén. Y luego, la segunda cosa que dice es resistir a Satanás. Ya lo hemos explicado. Y eso fue una especie de pista de conejo, porque cuando estábamos entrando en el tema de resistir a Satanás, dijimos que una de las cosas que la gente hace hoy es que tratan de atar a Satanás. Y dijimos, eso no es una práctica de buena fe hoy en día, porque escatológicamente, proféticamente, Satanás no va a ser atado sino hasta el reino milenario. Así que no estamos en el negocio de atar a Satanás. Pero entonces surge la pregunta, bueno, ¿qué se hace con estos pasajes de atar y desatar? Porque cada vez que le dices a la gente que no estamos atando a Satanás hoy, estamos resistiéndolo y poniéndonos la armadura completa de Dios, inmediatamente quieren correr a Mateo 16, versículos 18 y 19, y Mateo 18, versículos 18 al 20, donde Jesús nos da autoridad para atar y desatar. ¿Les gusta cómo están puestos esos dos pasajes uno al lado del otro? Fue el hermano Jim quien armó esa diapositiva. Así que gracias. Lo que hago es crear mis diapositivas y Jim sabe más o menos lo que intento decir y luego le da un lavado de cara masivo para que sea presentable. Así que están los dos versículos que cubrimos la última vez acerca de atar y desatar y los repasamos. Y dijimos que esos no tienen nada que ver con atar y desatar a Satanás hoy. Estos son comúnmente usados en el movimiento moderno de guerra espiritual para argumentar que debemos atar y desatar a Satanás. Y la realidad es que no tienen nada que ver con esto. Así que la última vez profundizamos en esos dos pasajes y explicamos lo que realmente significan. Y si te interesa, nos fuimos por entre las ramas, pero les animo a que escuchen el estudio de la semana pasada sobre este tema, disponible en nuestro archivo. Entonces, ¿cuál es la esencia de la sabiduría espiritual? Número uno, sométete a Dios. Número dos, resistir a Satanás. Y ahora seguimos con los números 3, 4, 5 y 6, que espero que cubramos esta noche. Número 3 es acercarse a Dios. Así que fíjate, si quieres, en Santiago 4, 8. Entonces, ¿cuál es la esencia de la sabiduría espiritual? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora notarás que hay muchas promesas recíprocas aquí. Si hacemos X, Dios está obligado a hacer Y a medida que crecemos espiritualmente. Si vuelves al versículo 7, hay una promesa recíproca. Resistan al diablo, promesa recíproca, y él huirá de ustedes. Así que si haces algo, algo más sucederá como respuesta. Y es la misma cosa allí en el versículo 8. Si nos acercamos a Dios, él se acercará a nosotros. Así que debemos prestar atención a estas promesas recíprocas. Y la forma de entender esto correctamente e interpretarlo correctamente es entender algo muy, muy básico. Como ser humano, tienes dos relaciones con Dios. La primera relación que tienes con Dios cuando naces en este mundo es que Dios es tu juez y te diriges al juicio divino como un incrédulo. Y la única manera de arreglar ese asunto es ejercitando solo la fe en Cristo Jesús. Una vez que ejercitas solo la fe en Cristo Jesús, Dios ya no es tu juez. Por eso dice la Biblia, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces te salvas y Dios ya no es tu juez, sino que se convierte en tu Padre. Al relacionarte con Dios como tu Padre, no hay un solo mandamiento a seguir, como lo hay para el incrédulo que no quiere que Dios sea su juez. Si un incrédulo no quiere que Dios sea su juez, entonces ese incrédulo está obligado a hacer una cosa, que es creer. Pero después de creer, Dios ya no es tu juez, es tu Padre. Y ahora nuestra responsabilidad es caminar en intimidad con nuestro Padre. Y para caminar en intimidad con Dios como nuestro Padre implica múltiples mandatos. ¿Lo ves? Y la confusión que tiene mucha gente es que mezclan las dos cosas. Toman mandamientos relacionados con nuestro caminar con Dios como nuestro Padre y como que los arrastran a cómo arreglamos nuestra situación con Dios como nuestro juez. Por ejemplo, oirás a la gente decir: si mueres con un corazón que no perdona, entonces irás al infierno. ¿Has escuchado a la gente decir eso? Bueno, el problema es que están tomando eso del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y están tomando ese mandamiento y lo están convirtiendo en algo que un no creyente tiene que hacer para estar bien con Dios. Pero si lo miras en su contexto, el Padre nuestro comienza, ¿por dónde? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que el asunto de perdonar o no perdonar no tiene absolutamente nada que ver con si vas a eliminar la situación en la que Dios es tu juez. Lo único que tienes que hacer para eliminar esa situación es creer en aquel que el Padre ha enviado, que es Jesucristo. Así que el tema del perdón o la falta de perdón no tiene nada que ver con cómo te conviertes en un hijo de Dios, pero tiene todo que ver con: ¿vas a crecer como cristiano con Dios como tu Padre? ¿Vas a caminar en intimidad con Dios como tu Padre? Ahí es donde entra el factor: perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Así que esa es la manera correcta de entender estos versículos. Cuando dice aquí: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, no es una orden para un incrédulo para entrar en una relación correcta con Dios. Más bien, lo que es un mandato para que el creyente disfrute de la comunión con su Padre. Si no te acercas a Dios como su hijo, eso no significa que vayas a sufrir un juicio futuro. Ese problema se solucionó en el momento en que confiaste en Cristo como tu Salvador. Entonces, ¿por qué, como hijos suyos, debemos acercarnos a Dios? Porque quiero disfrutar de la máxima intimidad con Él, máxima comunión con Él. Así que esta es una promesa que se le da al cristiano que quiere crecer en su intimidad con Dios como su Padre. Y para ello necesitamos acercarnos a Él. Y Él nos hace una promesa recíproca. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Así que se trata de una invitación a la comunión, no a la salvación. Una invitación a la salvación no encajaría aquí porque se dirige claramente a los creyentes. Así que algunos pasajes paralelos serían Primera de Juan 1:3, que también es un libro sobre la comunión, y dice: lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que Primera de Juan, como el libro de Santiago, está escrito para que los hijos de Dios puedan disfrutar de la comunión con Dios. Entonces, cuando los crisratianos pecamos, ¿cómo restauramos la comunión con Dios? Está en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. La palabra confesar es homologeo, homo como en igual, logeo como en palabra hablada. Básicamente significa estar de acuerdo. Estamos de acuerdo con Dios en que nuestro pecado está mal. Eso es lo que significa que confesemos nuestros pecados. ¿Por qué tendría que hacer eso si soy cristiano? No lo hago para convertirme en cristiano. Solo hay una condición que debe cumplirse para ser cristiano, que es solo la fe en Cristo Jesús. Lo hago para experimentar la homologeo, la confesión, la máxima comunión con Dios. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y como Santiago, Primera de Juan está claramente escrito a los creyentes. Porque Primera de Juan 2:1, que viene justo después de Primera de Juan 1:9, un versículo o dos más abajo, dice: Hijitos míos. Así que es muy importante entender esto porque hay mucha confusión al respecto. Mucha gente está tomando Santiago 4:8 y lo están presentando a los incrédulos como lo que los incrédulos tienen que hacer para ser salvos. Y eso es abusar del libro de Santiago. El libro de Santiago no fue escrito con ese propósito. El libro de Santiago fue escrito para que pudiéramos disfrutar de nuestra relación con Dios como Padre. Ahora bien, si quieres leer un libro de la Biblia que te enseñe a evitar que Dios sea tu juez, te recomiendo el Evangelio de Juan. Por eso se escribió el Evangelio de Juan. Básicamente para conseguir la salvación de los incrédulos. Lo verás en Juan 20, versículos 30 y 31, donde Juan dice: Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que si intentas que la gente se salve, envíalos al Evangelio de Juan. Si estás tratando de que la gente que ya es salva crezca en su intimidad con su padre, entonces los envías a Primera de Juan o los envías al libro de Santiago. Por ejemplo, David en el Salmo 32, versículos del 1 al 5, que dice David: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Selah, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. ¿Qué hace David allí? ¿Qué está restaurando? No está pasando de una situación en la que es incrédulo a ser salvo. Lo que ha ocurrido es que el pecado ha entrado en su vida y no está disfrutando de la relación con su padre, con la intimidad que podría ser. Y así confesó su pecado con el propósito de restaurar la comunión rota. Por ejemplo, es como un matrimonio. Mi mujer y yo estamos casados legalmente. No la oí decir amén ahí atrás. Pero mi mujer y yo estamos casados. Esa es nuestra posición desde el punto de vista jurídico. Podría hacer algo que la ofendiera, o ella podría hacer algo que me ofendiera. Entonces, cuando eso ocurre, ¿significa eso que ya no estamos casados? No, nuestra posición legal es exactamente la misma. Lo que ha pasado es que ahora hay una barrera que perjudica el disfrutar la relación que podríamos tener el uno con el otro, hasta que yo o ella nos confesemos. En otras palabras, pidamos disculpas, y entonces se restaura la comunión y la intimidad. Pero cuando entró esa barrera, no fue una situación en la que de repente nos quedamos solteros. ¿Me sigues? Eso es lo que dice el libro de Santiago: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Él no está diciendo, oh no, ya no eres cristiano, oh no, no eres salvo. Lo que está diciendo es que la relación que podías disfrutar con Dios se ha roto y por eso es importante confesar ese pecado a Dios. Ponte de acuerdo con Dios sobre ese pecado. Ejercita Primera de Juan 1:9. Y entonces la relación en ese punto se restaura. ¿Cómo experimentamos la esencia de la sabiduría espiritual? Evitamos las disputas, evitamos la mundanidad y la sustituimos por la sumisión a Dios. B. Resistir a Satanás. C. Acercarse a Dios. Y luego está la promesa recíproca de que Él se acercará a nosotros en forma de intimidad y comunión. Si te sientes lejos de Dios, entonces, ¿quién se ha alejado? Lo más probable es que no fuera Dios el que se alejara, ¿verdad? Fuimos nosotros los que nos alejamos por el pecado. Y cuando nos alejamos de Dios, no significa que ya no seamos cristianos. Todavía vamos a ir al cielo. Lo que significa es que momento a momento la intimidad con Dios se ha fragmentado o cortocircuitado. Y por eso necesitamos confesar el pecado a Dios para que pueda restablecerse la intimidad. Y esta es la búsqueda de la verdadera sabiduría espiritual, que ha de sustituir a la mundanidad y a las disputas. La cuarta cosa que debemos hacer es arrepentirnos. Segunda mitad del versículo 8 hasta el versículo 9. Fíjate en lo que dice. Por cierto, este es un buen versículo para COVID. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Santiago está tratando aquí con el tiempo medio de la salvación. No está hablando de cómo llegar a ser cristiano en un sentido de justificación. De lo que está hablando es de nuestra actitud hacia el pecado en nuestras vidas como cristianos que necesita ser confesado. Hay que arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar de opinión. Como creyente, cambia tu mente acerca de ese pecado en particular que está causando una falta de compañerismo entre tú y el Señor. Y trata el pecado con seriedad. Limpia tus manos. Purifiquen sus corazones. El versículo 9 dice: Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Es el pecado en la vida del cristiano, según el libro de Santiago, es un asunto muy, muy serio. No es algo que descarrile la glorificación, pero Dios lo ve como algo muy, muy serio porque está rompiendo la comunión que Él quiere tener con nosotros. Después de todo, Él es el novio. Como la iglesia somos la novia. Nuestra relación con el Señor se describe en términos matrimoniales. Y así como una ofensa contra un cónyuge daña la intimidad dentro de un matrimonio, el pecado no confesado, como cristianos, daña nuestra intimidad con el Señor. Y por eso el libro de Santiago dice que hay que tomárselo muy, muy en serio. Tengo la edad suficiente para recordar que algunas iglesias del sur solían tener lo que se llamaba altares de luto o bancos de luto. Y era básicamente una oportunidad para que la gente viniera al frente de la iglesia y se arrodillara y se sintiera miserable, supongo, por una temporada a causa del pecado. Así de serio solíamos tomarnos el pecado en el cuerpo de Cristo. Y hoy en día, si nos fijamos en la mayoría de las iglesias y su mobiliario y la forma en que están construidas, ese tipo de cosas son básicamente una cosa del pasado. Es casi como si estuviéramos tan cómodos en la iglesia que la cuestión del pecado no confesado en la vida del cristiano no es realmente un gran problema para nosotros en absoluto. Y es solo un cambio en la forma en que pensamos sobre el pecado como cristianos. Y de nuevo, quiero enfatizar. No estoy aquí para amenazarnos a todos con el infierno debido a la doctrina de la seguridad eterna. Pero eso no es negar el hecho de que el pecado no confesado en la vida del cristiano es obviamente algo muy, muy severo. Y es por eso que Santiago utiliza este lenguaje sobre el luto y que tu alegría se convierta en tristeza, tu risa se convierta en tristeza, etcétera. Notarás la palabra corazones ahí. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, porque ahí es donde empieza el pecado, ¿verdad? Salmo 51 y versículo 10. Por eso David dijo: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Así que David estaba hablando de su corazón y él no estaba lidiando con la situación de tengo que salvarme. Soy un incrédulo. Trata de la comunión con Dios. Y reconoció que estaba fuera de la comunión con Dios. Salmo 51. Y el culpable del problema era su corazón. Por eso Santiago menciona aquí el corazón. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, porque ahí es donde comienza el pecado. Comienza en el corazón. Proverbios 4:23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Observen que todos los asuntos de la vida salen del corazón. Por eso el libro de los Proverbios nos dice que guardemos nuestro corazón con toda diligencia, no una diligencia, dice toda diligencia, y hay una realidad de dolor piadoso. Segunda de Corintios 7:10 dice: Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Así que el verdadero arrepentimiento en la vida del Hijo de Dios suele ir acompañado de tristeza. Entonces, de nuevo, esto no es una condición para que el incrédulo se salve. La única condición para que los perdidos se salven es recibir el don gratuito de la salvación que está disponible solo a través de la fe en Cristo Jesús. Este asunto aquí, la tristeza piadosa, produce arrepentimiento. Si nos fijamos en su contexto, trata del pecado en la vida del cristiano. Y por eso Santiago dice: Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza, etcétera, porque el pecado no confesado en la vida del Hijo de Dios es un asunto muy, muy serio. No nos condena al infierno, pero daña la intimidad que tenemos con Dios, y Dios quiere que lo confesemos. Primera de Juan 1:9, homologeo, estar de acuerdo con Dios en que eso está mal. Y le pedimos que nos dé poder para que no volvamos a cometer exactamente el mismo pecado. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Estás cambiando de opinión al respecto. Y si un cristiano no lo hace y no se lo toma en serio, entonces la intimidad que Dios tiene para él queda cortocircuitada en ese punto. John MacArthur es alguien cuyo ministerio aprecio en muchos sentidos. Básicamente, soy un gran fan de algunas de las cosas que ha hecho últimamente en términos de defender los derechos de la primera enmienda en California y cosas por el estilo. Pero la razón por la que no recomiendo, cuando la gente me pregunta qué libros leer o qué estudiar, la razón por la que no recomiendo el ministerio de John MacArthur es porque confunde este tema del que estoy hablando. Toma estos mandamientos relacionados con el dolor, que claramente se relacionan con la forma en que un cristiano debe responder al pecado en su vida, y los convierte, y lo hace una y otra vez en sus escritos, en sus sermones. Sus escritos y sus sermones están llenos de esta mentalidad. Las convierte en condiciones para que los perdidos se salven, así que no mantiene separados los tres tiempos de la salvación. Y no estoy seguro de por qué no los separa. Y entonces la gente, cuando lee sus escritos, piensa: Oh cielos, tal vez no soy cristiano. O si le das esto a la persona incrédula, básicamente, ¿qué pensaría una persona perdida de esto? Bueno, ellos lo interpretarían como: Tengo que hacer 10 cosas para estar bien con Dios. Así que él tomará los versículos 8 y 9 aquí. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. De repente está presentado esto a las personas incrédulas que ni siquiera tienen el Espíritu Santo en ellos como condiciones para la justificación. Si crees eso, entonces te preguntarás toda tu vida cristiana: ¿Voy a ir al cielo o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sé si me he arrepentido lo suficiente? ¿Cómo sé si he llorado lo suficiente? ¿Cómo sé si he sufrido lo suficiente? Y así, este tipo de enseñanza echa por tierra la seguridad de la salvación. Y este tipo de enseñanza toma el Evangelio de la Gracia y lo convierte en un Evangelio de 10 puntos de obras. Y todo el error podría evitarse manteniendo los tiempos de salvación separados. Y haciendo los puntos que hemos estado haciendo en este estudio de que Santiago se está dirigiendo a los cristianos y no a los incrédulos. Aquí verán una muestra de sus escritos para que sepas que no me estoy inventando nada. Esto no es algo que se haya dicho mal en un sermón. Esto fue algo escrito en un libro. Se llama El Evangelio según Jesús. Y cuando escribes algo, a menudo no hablas de improviso, sino que eres muy deliberado en tu proceso de pensamiento. Así que fíjense en lo que dice aquí y está comentando el capítulo 4 de Santiago, que es lo que hemos estado tratando aquí. Dice: una de las invitaciones más completas a la salvación en todas las epístolas se encuentra en Santiago 4, 7 a 10. ¿Ves lo que acaba de hacer ahí? No es una invitación para que un creyente experimente una mayor comunión con el Señor. Es una invitación para que el incrédulo se salve. Aunque Santiago dirige la mayor parte de su epístola a los creyentes genuinos, esa parte es cierta. También es evidente que le preocupan los que no son genuinos. No quiere que nadie se engañe respecto a la verdadera salvación, por lo que llama a una fe real, viva y salvadora, que sea distinta de la fe muerta del capítulo 2. Enuncia su objetivo en 5:20. Es ver al pecador convertido del error de su camino y su alma salva de la muerte. La invitación en 4:7 al 10 se dirige a los incrédulos, oidores culpables de la palabra que no son hacedores, que siguen cautivos de una fe muerta, que son amargados, egoístas y arrogantes mentirosos cuya sabiduría no es la que viene de lo alto, sino la terrenal, natural y demoníaca, que aman al mundo y, por tanto, son enemigos de Dios, cuyo espíritu interior sigue dominado por la concupiscencia y que son orgullosos y autosuficientes. Necesitan desesperadamente la gracia de Dios. ¿Ves lo que pasa aquí con la varita mágica? De repente no se trata del cristiano que no ha confesado el pecado en su vida, que está dañando su comunión con su Padre. Estas son condiciones que tienen que ser satisfechas para arreglar el problema de los incrédulos con Dios como su juez. Él está torciendo las escrituras, es lo que está haciendo aquí. Continúa y dice: necesitan desesperadamente la gracia de Dios, pero como Dios solo da a los humildes, Santiago llama a estos pecadores, un término utilizado en las escrituras solo de los que no son regenerados. O sea, un cristiano no puede tener pecado en su vida, ¿verdad? No según John MacArthur. Me gustaría que John MacArthur leyera Primera de Juan 1:10, que dice: si decimos que no hemos pecado, hablando a los creyentes, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que si eres cristiano y estás diciendo, yo nunca peco, entonces básicamente eres un mentiroso. Y por supuesto, un cristiano puede tener pecados no confesados en su vida. Por eso Primera de Juan 1:9 se nos da como remedio. Por eso Santiago dice que hay que tomarse en serio el pecado, pero lo hace sonar como si un cristiano nunca pudiera tener pecado no confesado en su vida. Por lo tanto, tomemos todo este párrafo y apliquémoslo a los incrédulos. Santiago llama a estos pecadores, un término usado en las Escrituras solo para los no regenerados, a que se aparten de su orgullo y se humillen. Ahora mira esto, 10 imperativos. Eso es en lo que se centra referente a Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 10, 10 imperativos. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es una orden en griego. 10 imperativos delinean los mandatos en la llamada de Santiago a los pecadores. Sométete a Dios, resiste al demonio, acércate a Dios, limpia tus manos, purifica tu corazón, sé miserable, llora. Lamenta y deja que tu risa y alegría se conviertan en tristeza. El imperativo final resume la mentalidad de los que se convierten. Humillaos ante el Señor. Todo esto es obra de Dios, que da su gracia más abundante. Entonces, ¿qué le dices a un pecador perdido según John MacArthur? ¿Les das 10 órdenes? ¿Qué le dices a un pecador perdido? Sométete a Dios. Resiste al diablo. Acércate a Dios. ¿Alguien está haciendo la cuenta aquí? Creo que hay 10 de estos. Límpiate las manos. Purificad vuestros corazones, sentiros miserables, lamentaos y llorad, y que vuestra risa y alegría se conviertan en melancolía. ¿Es eso lo que debemos hacer cuando nos acercamos a personas incrédulas? Les dices que hagan todas esas cosas. Eso es lo que John MacArthur está haciendo aquí. Y tú dices, bueno Andy, ya sabes, me gusta John MacArthur, me gusta cómo predica, me gusta su postura sobre la primera enmienda, me gusta que crea firmemente en el creacionismo bíblico, me gusta que crea en el rapto, me gusta que crea en la inerrancia y la autoridad de la Biblia. Me gusta el hecho de que vas a su iglesia y no te entretiene y predica durante una hora. Así que predica corto en nuestra iglesia. John MacArthur es maravilloso, ¿verdad? ¿No recomienda los libros de John MacArthur? ¿No vas a poner una mesa en la parte de atrás de la iglesia y repartir libros de John MacArthur? ¿Y no vas a convertir Sugarland Bible Church en un campus satélite de John MacArthur? La respuesta es no, porque John MacArthur predica y enseña un evangelio orientado a las obras. Ya sabes, no importa si es bueno en todos estos otros temas, si se equivoca de evangelio. Y la razón por la que entiende mal el evangelio es porque no distingue los tres tiempos de la salvación. Y entonces él piensa que se supone que debemos acercarnos a las personas perdidas y decirles que hagan 10 imperativos, cuando la verdad del asunto es que una persona perdida ni siquiera tiene la nueva naturaleza, no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. La única cosa que tienen la capacidad de hacer es creer en Cristo como son condenados. Y te acercas a una persona incrédula y le dices que haga estas 10 cosas. Ni siquiera saben de qué estás hablando, y aunque supieran de qué estás hablando, no tienen la capacidad de hacer esas 10 cosas. Las únicas personas en el planeta Tierra que pueden hacer estas 10 cosas son personas como nosotros que tienen el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que aquí estamos en la lección 24 del libro de Santiago. Y la razón por la que está tomando tanto tiempo es que estoy tratando de establecer el hecho de que el libro de Santiago fue escrito a los cristianos, haciendo ese punto una y otra vez. ¿Por qué insistir en ello? ¿Por qué entrar en tantos detalles al respecto? Porque solo si entras en detalle en ese tema, te mantienes alejado de este error en el que entra John MacArthur, y no es el único, pero probablemente es uno de los predicadores más populares de esta doctrina. Compara esto con lo que John MacArthur está diciendo aquí acerca de 10 imperativos para una persona perdida con la simplicidad del Evangelio. Por eso titulé este estudio bíblico de esta noche, La simplicidad del Evangelio revelada en la Biblia. ¿Cómo se salvó Abraham como persona incrédula? ¿Cumplió 10 imperativos para salvarse? No. Yo pensaría que después de que se salvó, Dios empezaría a trabajar en los 10 imperativos después de que ya era un hijo de Dios. Pero no fue así como Abraham fue salvo. No es así como Abraham se justificó. La justificación de Abraham se da en Génesis 15:6, que dice, entonces, ¿el qué? Cumplió 10 imperativos, no lo dice. Entonces creyó en el Señor y él se lo contó como justicia. Abraham cumplió una condición, no 10. El único mandato para una persona perdida es creer en el Salvador. Eso es todo. Y el no cumplir ese mandamiento es el único pecado imperdonable. En otras palabras, si una persona muere en ese estado, eso es lo que la envía al infierno, no la incapacidad de cumplir 10 mandamientos. ¿Qué tal Juan 3:16? Un versículo muy básico que solemos memorizar como flamantes cristianos, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cumpla 10 imperativos, el que llore y haga duelo y deje que su risa se convierta en tristeza y limpie su corazón y lave sus manos, sea salvo. Eso no es lo que dice Juan 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree una condición no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo en ese versículo es lo que Dios hace, excepto creer. Eso es lo que hacemos como personas incrédulas, creemos. Y así es como somos salvos. Y entonces Dios dice, está bien, he arreglado el asunto conmigo como tu juez. Ahora soy tu padre y quiero que disfrutes de la máxima intimidad conmigo. Ahora necesitas leer el libro de Santiago, porque ahora tienes el Espíritu dentro de ti que te capacita para cumplir los 10 imperativos de Santiago 4:10 y cumples los 10 imperativos de Santiago 4, no para convertirte en hijo de Dios, ya eres hijo de Dios, sino para disfrutar de la máxima intimidad con Dios como tu Padre. El tema del juicio se arregló cuando creíste. Ahora Dios dice, quiero que crezcas en intimidad conmigo como tu Padre. Ahí es donde encaja el libro de Santiago, Hechos 16, versículos 30 y 31. Este es el carcelero de Filipos a Pablo y Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante de la vida, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? Cumple 10 imperativos. Llora y lamenta, y deja que tu risa se convierta en tristeza. No dice eso en absoluto. Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. De hecho, es muy sencillo. ¿Cómo se volvió tan confuso? Pues bien, nos confundimos porque dejamos de distinguir entre los tres tiempos de la salvación. Así es como nos confundimos. Y los escritos de John MacArthur, como he intentado demostrar aquí con sus propias citas y sus propios libros. Puedes conseguir el libro y buscarlo. Búscalo tú mismo. Léelo tú mismo. No hace ninguna distinción entre los tres tiempos de la salvación. Toma cosas que son pertinentes a la intimidad y las arrastra a la justificación. Y hace de Santiago 4 una invitación a la conversión. Y eso es un abuso del libro de Santiago, porque Santiago está escrito para los creyentes. Así que si no entiendes algo tan básico, terminas enseñando un evangelio falso a los incrédulos. Por eso esto es realmente importante. Por eso puedo escuchar todos los sermones de John MacArthur y leer todos sus libros y todos sus comentarios y estar de acuerdo con él en casi todo. Pero sigo sin poder recomendar su ministerio, porque se equivoca en lo más importante, que es el Evangelio. Y si se equivoca en eso, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pablo es muy claro al respecto en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Todos conocen ese versículo? Estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un Evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo, incluso si nosotros y alguien que es un autor famoso, incluso si nosotros o alguien que tiene un seguimiento internacional, incluso si nosotros o alguien que está en cada estación de televisión cristiana, y en cada estación de radio cristiana que puedas conseguir. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Es un lenguaje muy, muy fuerte. En la forma de ministerio, en la forma de enseñar, no debes tener ninguna solidaridad o asociación con personas que distorsionan la gracia de Dios en términos del evangelio. Incluso si están de acuerdo con ellos sobre el arca de Noé y el diluvio universal, y los 6 días de 24 horas de la creación, y un reino milenario venidero, y el rapto de la iglesia, y la inerrancia e inspiración de la Biblia, de acuerdo, pero tienen el evangelio equivocado, ¿qué dice Pablo? Dialogaremos y lo solucionaremos. Pablo no dice eso. Dice que te separaste de él, aunque sea un ángel. Piensa en la belleza y el poder de un ángel. Si un ángel se presenta a tu cabecera esta noche y tiene su doctrina correcta en todo, pero te da un evangelio falso, el ángel debe ser tratado como maldito y aún también un portavoz humano. ¿Lo ves? O un predicador humano. Por eso he traído aquí los escritos de John MacArthur, porque quiero que lo veas por ti mismo. Y no estoy trayendo esto por casualidad como un tiroteo contra alguien. Lo traigo a colación porque estamos en Santiago 4 y estoy tratando de explicar cómo Santiago 4 es distorsionado por tanta gente y se ha convertido en una invitación a los perdidos en lugar de lo que debe ser, que es una invitación a la intimidad para el cristiano en crecimiento. Espero haberme explicado bien. Entonces, ¿cómo perseguimos la esencia de la sabiduría espiritual? Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, nos acercamos a Dios, nos arrepentimos de los pecados en nuestras vidas hasta el punto de tomarnos en serio el pecado porque está dañando nuestra intimidad momento a momento con el Señor, y luego ejercitamos la humildad. Leeremos solo el versículo 10 y terminaremos por esta noche. Versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, la quinta cosa que hacemos para buscar la esencia de la sabiduría espiritual es humillarnos. Y si nos humillamos, verás estas promesas recíprocas. Resiste al diablo y huirá. Promesa recíproca. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Promesa recíproca. Hay otra justo ahí, en el versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Porque en la economía de Dios, el camino hacia arriba te lleva abajo, y el camino hacia abajo te lleva arriba, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la Biblia, ya se trate de Satanás, Usías, Herodes Agripa, e incluso el propio Pablo, que lucharon contra el orgullo. En todos los ejemplos, cuando estas personas se enaltecieron, fueron humilladas. Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que, humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Con Dios, el camino hacia arriba te lleva abajo, y el camino hacia abajo te lleva arriba. En otras palabras, si voy a promocionarme a mí mismo y ser orgulloso de mí mismo, entonces Dios dice, estás buscando problemas, ¿verdad? ¿Qué es lo que mi padre solía decirme cuando mi hermano y yo nos portábamos mal? Decía, están buscando problemas. Y así nos arriesgamos a la disciplina divina. No nos lleva al infierno, pero nos arriesgamos a la disciplina divina y a muchas otras cosas cuando somos orgullosos de nosotros mismos. El camino hacia arriba te lleva abajo, y el camino hacia abajo te lleva arriba. Es exactamente lo contrario de lo que piensa el mundo. El mundo dice que si quieres salir adelante, tienes que promocionarte. Tienes que sentirte orgulloso de ti mismo. Dios realmente dice que si haces eso, ese es el camino hacia abajo. El camino hacia arriba te lleva abajo. El camino hacia abajo te lleva arriba. ¿Se te ocurre algún ejemplo? ¿Quién es el máximo ejemplo de que abajo es arriba? Empieza por J, termina en Jesús. Filipenses 2:5 al 11. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, lo contrario de lo que Satanás hizo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Así que el camino hacia arriba, Satanás, y estos otros ejemplos es el camino hacia abajo. Jesús bajó y fue exaltado hasta el punto de estar por encima de todo nombre y toda rodilla. Un día se inclinará ante él. Así que eso es lo que Santiago 4:10 expresa. Humillaos ante el Señor y él os exaltará. ¿Ves cómo se relacionan estos versículos? Humíllense delante del Señor. ¿Cómo se llega a la presencia del Señor? Haces lo que está en los versículos 8 y 9, porque los versículos 8 y 9 no te salvan, pero restaura la comunión rota, ¿verdad? Así que ahora estás en presencia del Señor y te humillas, y entonces Dios dice, voy a exaltarte. Entonces, Primera de Pedro 5:6 añade este pequeño detalle. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. Observa esto al debido tiempo. Así que cuando te humilles ante el Señor, no actúes como Dios. Quiero ser exaltado ahora mismo. Primera de Pedro 5:6 dice, para que Él los exalte al debido tiempo. José, en el libro del Génesis, no fue exaltado hasta los 30 años. De los 17 a los 30 años fue postergado un evento tras otro. Pero llegó el día en que Dios tomó a José y lo elevó a segundo al mando de todo el imperio de Egipto. Así que la elevación de José se produjo en el momento oportuno. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte a su debido tiempo. Así que la elevación del cristiano, la exaltación del cristiano, ya sea en esta vida o en la otra, sucede cuando Dios dice que es tiempo de ser elevado. Y entonces esto se convierte en lo que es la verdadera sabiduría espiritual. En lugar de disputas y mundanalidad, abraza estas cosas, sométete a Dios, resiste a Satanás, acércate a Dios, arrepiéntete y humíllate para que Dios pueda exaltarte. Y la próxima vez que estemos juntos, veremos esa última que también está involucrada en esto, que es renunciar a juzgar a los compañeros cristianos.